Estoy contento una vez más de poder estar en el inicio del año, que ustedes lo den en su apunte, 7 de enero del 2018, número 1. Eso significa que usted va a poder decir que al final, cuando lleguemos ahí siempre, va a poder decir yo estuve el primero y el último. Pero no sé, espero que este sabor en el medio también, no solo el primero y el último. Así que desafío 2018 es su segunda parte, lo vimos hace 2 semanas atrás. Pero lleva por título el día de hoy Cristo, la clave de la unidad de la iglesia. No solo la clave de la unidad de la iglesia local, sino la clave de la iglesia de los creyentes. Esta mañana es una mañana especial, y porque es especial vamos también a hablar de este tema especial que tiene que ver con la unidad. Hermanos, la unidad es absolutamente necesaria, fundamental, y debe ser una unidad basada en la Biblia. La unidad de la iglesia debe ser basada en la Biblia, pero también debe ser fundamental para cada uno de los hijos de Dios. Quiero que me acompañe a Juan capítulo 17, versículo 23. Juan capítulo 17, 23, que dice lo siguiente. La unidad de la cual vamos a hablar no es la unidad que el mundo propone y que muchos persiguen. El mundo propone una unidad a toda costa, el mundo persigue una unidad que dejemos de lado ciertas cosas para que nos unamos en un solo propósito, pero no es lo que la Biblia enseña, no es lo que Dios quiere. La unidad que Dios desea se encuentra ahí en Juan capítulo 17, 23. Fíjense lo que dice Juan capítulo 17, versículo 23. ¿Lo encontramos? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Se fijó? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahí está la clave de la unidad. Y para lograrlo, solo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, logra la unidad. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios nos ha concedido, que logra mantener unido, cohesionado, adherido a lo que es el cuerpo de Cristo. Y hay una frase que lo vamos a ver en detalle más adelante, pero quiero destacar una frase del texto que dice: los has amado a ellos como también me has amado. ¿Se fijó? Significa que Dios le ama a usted tanto como Dios ama a su Hijo Jesucristo. Eso sí que es una gran noticia. Bueno, algunos dijeron amén, ¿no? Es una gran noticia. Dios me ama y le ama a usted tanto como ama a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que dice: le has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Le sorprende que Dios le ame de esa forma? Algunos podrían decir, bueno, no me sorprende porque Dios es amor. Pero Dios está mostrándonos que Él nos ama de tal forma como ama a su Hijo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted es digno de ser amado como Dios le ama? Y si somos sinceros, cada uno de nosotros podría decir, no, yo no soy digno que Dios me ame de la forma en que me ama. Pero Él decidió amarnos de la forma como Él quiera. Ahora, ¿cómo se logra la verdadera unidad? ¿En qué está basada la verdadera unidad de la iglesia? Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos guíe y que nos ayude en esta mañana. Señor y Padre nuestro, estamos en el inicio de un nuevo año y estamos contentos y agradecidos porque su presencia está con nosotros. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro. Gracias porque podemos acudir a tu palabra y buscar en ella lo que usted nos desafía, lo que usted nos demanda. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por amarnos de la manera como nos ama. Porque no somos dignos de recibir tu amor, pero a través de Jesucristo, usted lo hace posible. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy están en medio nuestro. Le agradecemos a cada uno de ellos por su tiempo tan dispuesto para buscar su amor. Gracias por la música y guíenos a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo a toda la verdad que necesitamos encontrar. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, ahí está su apunte número 1. La verdadera unidad está basada en Cristo. Si Cristo no es el centro, no hay unidad. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. El apóstol Pablo lo reflejó de una manera diferente cuando escribió a los Efesios, capítulo 4, que usted tiene ahí en su apunte. Capítulo 4, versículo 1. Dijo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. ¿Se fijó? El apóstol Pablo coloca siete pilares donde se sostiene la unidad. Hay siete pilares que nosotros debemos entender y comprender para mantenernos unidos. Y ahí usted tiene la lista de los siete pilares que estamos tan puestos ahí. Vamos entonces a avanzar. Número uno. El primer pilar es un cuerpo. ¿Ya? Ahí está. Colocó siete pilares. Hay algunas personas que señalan y se dicen: olvidémonos de la doctrina. Lo más importante no es la doctrina, lo más importante es el amor. Que nos amemos unos a otros, eso es lo importante. Pero no puede haber, no se puede amar unos a otros si no hay doctrina. Otros sostienen que lo más importante dentro de la iglesia es el amor entre los hermanos. Pero quiero decirles que el apóstol Pablo, hermano, no habló acerca de la unidad en capítulo 1, ni 2, ni 3, sino que vino a hablar de la unidad hasta el capítulo número 4. Porque en el capítulo 1 al 3 lo que él hizo fue colocar los fundamentos, puso la doctrina antes de el amor. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cuál es lo que tiene que prevalecer? Bueno, el apóstol lo resumió. Dijo: debemos seguir la verdad en amor. ¿Se dijo? Primero, tiene que haber una doctrina. Yo puedo tener una buena doctrina, pero no tengo amor entre los hermanos. Entonces, de nada me sirve la buena doctrina. Yo puedo tener un gran amor entre los hermanos, pero si no tengo doctrina, no me sirve de nada el ganador, porque no tengo basado, no tengo fundamento. Entonces, el equilibrio está en la palabra del apóstol cuando él dijo: seguid la verdad en amor. La doctrina tiene que estar acompañada del amor. Entonces, ahí están los siete pilares. En primer lugar, un cuerpo. Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es un solo cuerpo. Tú y yo pertenecemos a un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de todos los creyentes que han nacido desde el día de Pentecostés hasta el día en que Cristo venga con su iglesia. Componen el cuerpo de Cristo. No sabemos cuántos van a conocer a Cristo este año. No sabemos cuánta gente en el mundo va a tener un encuentro personal con Jesucristo. Pero todas esas personas que encuentren a Cristo, entreguen su vida a Él y sean perdonados por Cristo, forman parte del mismo cuerpo. ¿Ya? Algunas veces se le denomina a este cuerpo el cuerpo universal de Dios. Otros le dicen la iglesia invisible, pero yo no comparto mucho el término, porque no es una iglesia invisible, los creyentes siempre están visibles, por lo tanto no es un cuerpo invisible, siempre están visibles. Entonces el cuerpo de Cristo, el cuerpo del creyente, cada uno de nosotros es miembro de este cuerpo, componen el cuerpo de Cristo. Ese es el primer pilar. Y fíjese que Jesucristo dejó a hombres capacitados en cada lugar, en cada iglesia, para la edificación de este cuerpo. Por eso que hay pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué? ¿Para qué trabajan ellos? ¿Para mostrarse? No, es para trabajar para cada uno de ustedes, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿De acuerdo? Un cuerpo. Todos nosotros somos parte de ese cuerpo. Ok, muy bien. Número dos, el segundo pilar. un espíritu. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Un solo espíritu significa que cada creyente al momento de creer en Cristo es bautizado en el Espíritu. Y el Espíritu Santo pasa a ser morada de cada uno de nosotros. Esto es importante, es la obra de Dios. Un solo Espíritu, la obra del Espíritu Santo consiste en unir a cada uno de los creyentes en el cuerpo. Por eso que es la unidad del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que une al cuerpo de Cristo. Se une a ti, a mí, a ti, a ti, a ti, a ti. Por eso es tan importante reconocer que somos salvos. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, que dice la Escritura, no es de él. No puede estar unido a él, no puede estar adherido a él, no puede estar pegado a él. Mira lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9, que tiene su Biblia a mano. Es el Espíritu Santo que bautiza a cada creyente en el momento de creer en Cristo. Dice Romanos 8, 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es el mismo Espíritu Santo que mora en cada creyente que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, le ha recibido como Salvador, o el Señor nos ha recibido, mejor dicho, a cada uno de nosotros. Hay más de una docena de veces que se nombra el Espíritu Santo en el libro de Efesios y nos muestra la importancia que tiene. Tenemos un cuerpo, pero tenemos también un espíritu. Mucha atención, porque por lo que viene después. Número 3, tercer pilar que mantiene unido al cuerpo de Cristo. Una esperanza de nuestro llamado, dice el versículo 3 de su apóstol, capítulo 4, ¿no? Una fe, un bautismo, una esperanza, llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿A qué se refiere? Se refiere, hermanos, a la meta, al objetivo que tenemos tú y yo y cada uno de los hermanos allá en la China, en la Unión Soviética, en Japón, en Argentina, en Uruguay. Tenemos la misma esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Que un día Cristo tendrá con nosotros la misma esperanza de vuestra vocación, el día en que seremos tomados, arrebatados y seremos llevados a la presencia de Cristo. Es interesante que Tito, quien escribe la carta, el capítulo 2, versículo 13, la llama la esperanza bienaventurada, y se refiere a cuando Cristo venga por primera. Todos tenemos una misma esperanza y eso nos mantiene unidos. Nosotros proyectamos de aquí a diciembre del año, pero no tenemos la menor idea si el Señor va a venir ahora en enero y nos quedamos sin vacaciones. Pero las vacaciones que el Señor van a ser mucho mejor que las vacaciones en esta tierra, sin lugar a dudas. El Espíritu Santo que mora en nosotros es la garantía de esta gran promesa. Quiero leer ese pasaje en Efesios, si quieren libre pueden buscarlo en el versículo 13, capítulo 1, capítulo 1, versículo 13, versículo, dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14 de Efesios, capítulo 1, que es la tabla de nuestra herencia, hasta la redención de la profesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo está diciendo que este creyente que cree que existe un solo cuerpo, que un solo espíritu, este creyente tiene también la misma esperanza de que Cristo vendrá por nosotros. Y no se canse, hermano, porque siempre está la esperanza. Algunos ya han partido a la presencia de Dios esperando su venida. Quizás nosotros seremos los que también esperaremos, o seremos parte del grupo que no va a experimentar la muerte. No lo sabemos, pero sí nos podemos alentar unos a otros, sabiendo que hemos sido llamados también a esta esperanza. Y esa esperanza es la que nos mantiene unidos. El creyente que cree que hay un solo cuerpo, que camina en un solo espíritu y espera la venida de Cristo, será un creyente obediente, pacificador, y no un creyente que cause divisiones, ni un perturbador, porque tenemos la misma esperanza. Número cuatro, el cuarto pilar, un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor significa, está hablando del Señor Jesucristo. Significa que un Señor debe tener el señorío de cada una de nuestras vidas. Él debe ser y convertirse en lo más importante en nuestras vidas. Todos nosotros tenemos proyectos, diferentes proyectos de vida. Algunos querrán tener su propia casa este 2018, otros querrán que su negocio crezca al 100%, otros querrán ser padres este año, otros tendrán diferentes tipos de aspiraciones. Pero todas las aspiraciones, todos los proyectos tienen que tener un denominador común. Que en este proyecto el Señor sea el Señor de todos. Que Cristo sea el Señor de todos. Fíjese que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. ¿Amén? Vive por nosotros. Y también un día vendrá por nosotros. Y eso es lo que no tenemos que perder. Los años pueden ser buenos, más o menos, o malos, para olvidar. Pero en Cristo, todo es mejor, a pesar de las circunstancias. Es triste saber que siendo hijos del mismo Dios, no podamos caminar juntos. Es triste. Por eso es tan importante caminar en armonía, bajo los fundamentos doctrinales, estar de acuerdo con lo que creemos. Porque dice Amós capítulo 3, versículo 3, probablemente algunos de ustedes ya conocen ese texto, ¿andarán los justos si no estuvieran de acuerdo? No pueden caminar los justos si no están de acuerdo. Por eso que el apóstol Pablo escribió a los hermanos y colocó los fundamentos doctrinales, y sobre estas bases podemos ahora en amor mantener la unidad. Pilar número 5. Una fe. ¿Cuál fe? Bueno, en Hechos capítulo 2, versículo 42, se nos dice la fe. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La fe en común que tenemos tú y yo y todos los creyentes a lo largo del mundo y alrededor del mundo es los fundamentos de la doctrina de los apóstoles. Fueron esas doctrinas, esa fe que fue dada a cada uno de nosotros. Cuando la doctrina es negada, cuando la doctrina es objetada, cuando yo no estoy de acuerdo con la doctrina, no puede haber armonía. No puedo caminar juntos, no puedo adherirme juntos. Cuando no hay obediencia a la doctrina, entonces hay división. Y eso es lo que nosotros y cada uno de nosotros debe cuidar. Tiene que haber una base fundamental. Es interesante cómo Judas escribe acerca de esta fe que fue dada. Judas 3, los que vienen Biblia ahí. Hay una sola base de doctrina correcta, y es la doctrina de los apóstoles. Esta fue dada y traspasada desde los apóstoles, de generación a generación, y esa doctrina es la que hay que cuidar hasta el día de hoy. Un solo cuerpo de doctrina, la doctrina que Jesucristo le dio a sus apóstoles, y los apóstoles la dio a la iglesia, y la iglesia la ha traspasado de generación a generación. Eso constituye la fe de cada uno de nosotros. Porque la fe no es algo que yo pueda creer algo simple. La fe está basada en la doctrina de los apóstoles. Una fe lo llama de la siguiente manera. La fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí está, la misma. Esta fe es la doctrina de los apóstoles. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Luches por esa fe, luches por esa doctrina. Es cierto, y nadie puede negar que hoy en la actualidad, cada vez, esta fe está más combatida. No podemos cerrar los ojos frente a lo que el mundo está haciendo con la fe o con la base doctrinal, tratando de cambiar, de quitar el valor que una vez fue dada a los santos. Es por eso que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Se fijó lo que estaba hablando? Él está diciendo que los santos que nosotros vamos a guardar, a enseñar y practicar, pero vamos a entregar también a hombres fieles, para que esa fidelidad pueda ser traspasada a otros. Las generaciones van cambiando. Hablábamos recién ahí mientras estábamos en la oficina, y estamos viviendo en las generaciones tecnológicas. Hoy día los niños saben más que nosotros en cuanto a la tecnología. Hoy día es más común ver a los abuelos pidiendo consejos a sus nietos, y que le arreglen el celular, y que se lo configuren, y que le vean todo el WhatsApp, los Twitter, Instagram, inscriben aquí, inscriben acá, porque los abuelos quieren meterse a las redes, pero no tienen la menor idea. Las generaciones han cambiado, pero lo que no puede cambiar es que tú traspases a otros esta fidelidad, esta doctrina, esta fe que una vez dada a los apóstoles. Y cada generación pierde algo. Porque los que son padres tienen que traspasar a sus hijos. Y ya en sus hijos, si no aprenden, si no estudian, si no leen, ya eso ya se está perdiendo. Seguro que a la próxima generación ya no van a quedar rastros de la doctrina de los apóstoles. Pero si tú no traspasas a tus hijos con fidelidad y le enseñas que Dios es lo más importante en la vida, que su palabra es una palabra que no cambia, que es inmutable y que hay que vivir por ella, entonces tus hijos van a traspasarla a tus hijos, y tus hijos a los hijos. Entonces necesitamos guardar, enseñar, practicar y condicionar esta fe que nos ha dado una vez a una persona. Pilar número 6, un bautismo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 3 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Un solo bautismo, y se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, el verdadero bautismo, el bautismo ritual, tiene lugar en el agua. Cuando entramos aquí al bautisterio y se sumergen en el agua, es un bautismo ritual. El verdadero bautismo es un bautismo espiritual que sobra del Espíritu Santo, que nos coloca en el cuerpo de Cristo. La Biblia jamás se nos dice que debemos pedir ser bautizados por el Espíritu. Nunca. Si alguien me muestra un texto en la Biblia que diga que Dios dice que debemos ser bautizados por el Espíritu, yo no voy a pensar. Al contrario, la Biblia nos enseña a ser y nos manda a ser llenos del Espíritu.
siempre permanece diferente.
¿Ya? Porque han salido algunos por ahí que andan bautizando en el Espíritu. La Biblia nunca dice eso. La Biblia dice que tú y yo debemos ser llenos del Espíritu, controlados por el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu ocurre una sola vez en el momento de depositar tu fe en Jesucristo. Eres bautizado en el Espíritu y puesto en el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Es decir, son hechos uno al momento de entregar tu vida a Jesucristo. Esto no es una experiencia. El ser bautizado no es algo que tú tienes que buscar, es algo que viene de parte de Dios. Dios te bautiza en el Espíritu Santo a través de la obra del Espíritu Santo al momento de tu conversión. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 27. Este texto se lo compartía a alguien que tenía esta idea, ¿no? De que había que ser bautizado y le dice que Dios nos bautice en el Espíritu Santo. Pero le mostré el texto y no respondió palabra. Dijo, Gálatas capítulo 3, versículo 27, fíjese lo que dice. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿de qué? De Cristo estáis revestidos. ¿Se fijó? Todos los que han depositado su fe y su confianza en Cristo han sido bautizados en Cristo. Y en ese instante fueron sellados. Están revestidos, bautizados en Cristo. En Cristo estáis revestidos, es decir, sellados. No necesitan otra experiencia más que ser llenos del Espíritu. Entonces, rápidamente, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y el séptimo pilar es un Dios y Padre. Un Dios y Padre. Efesios capítulo 4, versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Poder, todos, en todos y sobre todos. Es evidente, hermanos, en este texto que Dios es Padre de todos, por todos y sobre todos y en todos. Pero significa que somos hijos del mismo Padre. Somos hijos de la misma familia, amando al mismo Dios, un Padre. Pablo estaba muy preocupado. Por eso que al ser hijos del mismo Dios, hijos del mismo Padre, miembros de la misma familia, tenemos que ser capaces de mantener la unidad de Dios. Mantener la unidad del cuerpo. El apóstol Pablo estaba muy preocupado de que los cristianos no rompieran la unidad para estar abrazados del error. Y les escribe ahí en Romanos capítulo 16, versículo 17. Quiero que me acompañen en el texto para poder buscarlo, si tienen ahí Biblia. Y vaya dándose cuenta en el detalle que el apóstol Pablo les coloca. La preocupación era evidente. Los hermanos estaban permaneciendo unidos, pero querían permanecer unidos en el error. Ah, no importa que estemos equivocados, mantengamos juntos, hermanos, eso es lo importante. No, el apóstol Pablo dice que no puede ser. Y les escribe en el versículo 17. Más, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios dientes. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los incrédulos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Dios Jesucristo sea con todos, con vosotros. ¿Recuerda lo que el apóstol Juan también hace la misma advertencia? Si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de Cristo, no le recibáis en casa ni le digáis, bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Tenemos que seguir la verdad, y la verdad debe ser seguida en amor. Tenemos que colocar los pilares fundamentales, los siete pilares fundamentales que hemos puesto ahí, siguiendo la verdad en amor, un solo Dios y Padre de todos. Y ahí está el versículo para concluir, cito capítulo 3, versículo 5. Ya que hay un solo Padre, Dios no puede ser Padre de los no creyentes. ¿Verdad? No puede ser Padre de los no creyentes. Él es Padre de todos los creyentes. Él es Dios de todos los creyentes. Pero tenemos que ser capaces de encontrar un equilibrio. Debemos ser fundamentales en la doctrina, pero también debemos entregar esa fundamentalidad y esa doctrina en la obra. Debemos ser capaces de amarnos unos a otros. El Espíritu de Dios solo se recibe a través de Cristo. No hay otro medio. Si una persona viene a usted sin haber conocido a Cristo y dice ser hijo de Dios, no puede haber unidad, no puede haber adhesión. Solo Jesucristo, a través de Cristo, engendra los hijos de Dios. La unidad de los creyentes produce una marcada diferencia entre los no creyentes, y eso tenemos que marcarlo cada uno de nosotros, los que somos hijos. Cito capítulo 3 para terminar, versículo 5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Él pasó, Él vio nuestras miserias, recuerda lo que dijimos la semana pasada, Él vio las miserias que somos, tomó nuestras miserias, las pasó por su corazón y se compadeció de nosotros. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y nueva vida. Dios nos dio a cada uno de nosotros una nueva vida. Y esa nueva vida es la que debe estar unida y cohesionada, adherida al cuerpo de Cristo, que es cada uno de ustedes que compone la iglesia. Es un gran desafío, es un gran desafío que es tuyo, tuyo, tuyo y mío, para que podamos llevarlo a cabo hacia 2017. La unidad debe prevalecer. La verdad es la unidad. ¿Amén? Vamos. Muy buen Dios y Padre nuestro, damos muchas gracias por este tiempo que nos ha dado su palabra. Gracias por permitirnos abrirla libremente, gracias porque a través de ella podemos disfrutar de las verdades escritas. Y también a través de ella es que usted nos desafía a poder llevar a cabo cada una de las cosas que hemos visto esta mañana. Yo ruego por cada uno de mis hermanos, ruego por mi persona también, que usted nos ayude, que nos lleve a los propósitos que usted ha establecido, y gracias Señor, porque tenemos un nuevo año para hacer muchas cosas diferentes, quizás de las que estábamos haciendo. Ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas que están en medio nuestro, que este año sea usted llenando sus vidas, sus corazones, lo que sea, el Señor de sus vidas. Ayúdenme a lo personal también, a cada uno de nosotros, y lo personal, a poder llevar a cabo los propósitos de los cuales usted aún tiene bendiga, y oramos Señor para que cada una de las cosas que queramos hacer, podamos hacerlo en armonía, en amor, siguiendo su palabra. Gracias por todo, pedimos que guarde que resta de este punto, y lo pedimos a través de aquel que es digno de recibir toda la honor y toda la gloria, a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.